La aprobación de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador aún mantiene al legislativo y al país en un momento tenso, pues los diputados de Morena toparon con pared con su primera propuesta, la cual fue bateada. Pero como esto era previsible, ya tenían un as bajo la manga llamado el Plan B, el cual fue dado a conocer, discutido y votado a toda velocidad.
Existe mucho, pero muchísimo material por analizar en este proyecto, el cual incluye modificaciones a 6 leyes secundarias, entre ellas las de procesos, instituciones electorales, partidos políticos, medios de impugnación, comunicación social y responsabilidades administrativas.
Aunque los diputados de Morena consideraron este pase como un triunfo, existieron modificaciones que podan la iniciativa presidencial y que también afectan la ruta oficial con la que se destacaban muchos beneficios de esta propuesta, los cuales eran subrayados por el mismo López Obrador.
Y aunque llevamos meses abordando esta reforma, lo ocurrido en la madrugada del miércoles 7 de diciembre pone nuevas reglas en este juego. Reglas que hasta el momento son propios y ajenos a temas democráticos que aún se siguen analizando. Yo soy José Guadalupe.
Y yo, Valeria Ríos, y en el episodio de hoy queremos saber quién ganó con este nuevo paquete legal, qué cambiará en el INE y sobre todo qué sigue para la reforma electoral.
Diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast, a nosotros como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Para este episodio platicamos con Ilse Aguilar, periodista de La Octava, quien cubre los temas legislativos. Ella estuvo siguiendo de cerca la discusión de la reforma en la Cámara de Diputados.
Hola Ilse, bienvenida nuevamente aquí a Tribu Política. Pues por favor cuéntanos de la ruta, el auge y la caída del Plan A de la reforma electoral, que es el que veníamos discutiendo desde abril y el que más conocíamos.
Pues primero comentar que después de más de 6 meses que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió la reforma constitucional en materia electoral a la Cámara de Diputados, recordemos que fue en el mes de abril de este año, y después de la realización de 2 parlamentos abiertos que duraron aproximadamente un mes, uno elaborado por la oposición y otro por el partido en el poder, por Morena y sus aliados, se generó el dictamen. Y este dictamen hace una semana fue aprobado con cambios mínimos en los transitorios y es hasta el martes 6 de diciembre que por fin se vota, se presenta ante el Pleno, se discute y se vota. Hay que recordar que la propuesta del presidente reformaba 17 artículos de la Constitución y entre los objetivos se buscaba sustituir al Instituto Nacional Electoral por el Instituto Nacional de Consulta y Elecciones, y también proponía que los consejeros electorales y también los integrantes del Tribunal Electoral fueran elegidos vía voto popular, a propuesta esto también del presidente López Obrador, y además también esta propuesta presidencial constitucional también proponía que se reduciera el número de legisladores, en este caso de diputados, de 500 a 300. Esas eran, digamos, parte de los ejes de la propuesta presidencial que el día de ayer por fin se discutió y se votó en pleno. Sin embargo, Morena y sus aliados del Partido Verde y también del Partido del Trabajo reconocían desde antes que no tenían los votos necesarios, porque al ser una reforma constitucional hay que recordar que se necesita la votación de las 2/3 partes de las y los legisladores presentes.
Eso significa que habrían de votar a favor 334 diputados, pero a Morena y a los aliados les faltaron 60 representantes para completar la mayoría calificada, pues aunque votaron 269 a favor, el bloque opositor con 225 fueron lo suficientemente fuerte para contener las intenciones del partido guinda. Sin embargo, este escenario ya se veía venir desde hace semanas.
Pero como ya las y los legisladores preveían este escenario, preparaban también su denominado Plan B, es decir, cambios a las leyes secundarias en materia electoral, y fue el día de ayer, aproximadamente a las 11:30 de la mañana, que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reunió en privado con las y los diputados de Morena y confirmó después que fue para entregarles dos iniciativas, esto para reformar diversas leyes secundarias, esto en materia electoral, y una de esas iniciativas contenía cambios, por ejemplo, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Medios de Impugnación y Ley General de Partidos Políticos, y la otra iniciativa entregada era para hacer modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y también a la Ley General de Responsabilidad Administrativa. Y de lo que pudimos revisar ante esta entrega, pues en estas propuestas el presidente buscaba que se garantizara el voto de las personas privadas de la libertad, también garantizara el voto de las personas mexicanas que radican en el extranjero, pero también ahí obligaba a los integrantes de actualmente el Tribunal Electoral, de consejeros electorales integrantes del INE, a que su pago, su salario fuera menor que la del presidente de la República.
Al INE le van a tocar fuertes recortes, pues según lo aprobado, habrá acotaciones en su estructura, así como en los órganos públicos locales, OPLES. El INE deberá reintegrar fondos de tres fideicomisos que son el Fondo para la Atención Ciudadana y el Mejoramiento de Módulos, el Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y el Fondo para Atender el Pasivo Laboral del INE.
Se pide también unificar el PREP con el cómputo en tiempo real para tener de manera más rápida y barata resultados electorales. Y también se desaparece el Servicio Profesional Electoral Nacional, un órgano de capacitación que nació con el IFE. El presidente calcula que todos estos cambios significan un ahorro de 3.500 millones de pesos.
Incluso también lo que se adiciona en estas propuestas que envió el día de ayer el presidente López Obrador a través de Adán Augusto, se adiciona que el INE se organizará pues con el principio de desconcentración administrativa y que deberá ejercer sus recursos bajo el principio, como ya te lo comentaba, de austeridad. Y también otra cosa importante que causó revuelo es que se adicionaba que el INE no podrá sustituir fideicomisos y que tendría que regresar los recursos de estos fideicomisos a la Tesorería de la Federación. Estos son algunos de los puntos y también incluso se le señalaba al INE o se le limitaba para no intervenir en la vida interna de los partidos políticos, e incluso en un transitorio, en el 12º de estas iniciativas, se estipulaba que en un plazo de 5 años México se encaminaría ya a un proceso para realizar una votación electrónica y esta tarea se le iba a delegar al CONACYT, y el Tribunal Electoral ni el INE podrían aportar recursos ni participar, digamos, en forma económica para desarrollar este voto electrónico. Esos son algunos de los principios o ejes que pudimos ver en estas dos iniciativas que fueron el Plan B del presidente López Obrador. ¿Y por qué te digo que fueron? Porque al final, en la segunda sesión, Morena no presentó esos documentos, esas dos iniciativas, ya que por trámite legislativo se turnaron a Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Reforma Político Electoral para ser analizadas, en su caso discutidas, votadas y después enviadas al Pleno, igualmente discutidas, votadas. Pero para ahorrarse este trámite legislativo, Morena lo que hizo es apropiarse de esas iniciativas y presentó tal cual las mismas iniciativas, pero con algunos cambios después de algunas presiones realizadas por Partido Verde y también Partido del Trabajo, y ya fueron esas dos iniciativas que presentó la madrugada de hoy Morena y que fueron aprobadas incluso con cambios.
Mientras se reestructura el árbitro electoral, los partidos y sus integrantes parecen haber ganado terreno. Seguimos con Ilse.
Partido Verde estaba renuente, de hecho, te había comentado que uno de los motivos por los que la semana pasada se había retrasado esta discusión de la reforma electoral y obviamente de la reforma a leyes secundarias fue porque Partido Verde estaba cabildeando justo con sus compañeros aliados, ya que no le convencían del todo las propuestas del Plan B que envió el presidente López Obrador. Sin embargo, parte de lo que logró este cabildeo fue el denominado Plan C, así lo denominó Morena, y es que la primera reforma aprobada con 267 votos a favor fue a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidad Administrativa, y con ello se regula el término de propaganda gubernamental, y esto también permite que dentro del catálogo de lo que se puede denominar ente público, también un ente público pueda difundir la ejecución de obras y también de programas sociales. Y en la segunda iniciativa, que se avaló con 261 votos a favor, se incluyen cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, también a la de partidos políticos, medios de impugnación, y en estas leyes Partido Verde logró agregar, cambiar en el artículo 15, que se puedan transferir los votos entre partidos, lo cual beneficiaría evidentemente en una coalición a Partido Verde, también brindar ante la pérdida de registro, ya que con estos cambios se establece que si un partido pierde el registro local, se le pueden seguir dando recursos siempre y cuando mantenga el registro nacional. Entonces estos cambios, te comento, le estarían beneficiando a Partido Verde, y también incluso se avala hacer guardaditos para las elecciones, es decir, ahora se permitirá con estas reformas que los partidos puedan guardar, digámoslo así, los excedentes o lo que ellos puedan ahorrar de las partidas presupuestarias que les toca para hacer su colchoncito y utilizar esos recursos en la siguiente elección. Por su parte, PT cabildeó y logró proponer que en el registro de ingresos de gastos de fiscalización en tiempo real que realiza el INE, se pueda realizar hasta 20 días después y no hasta 3 días después, como actualmente lo dice la ley. Y hay que recordar que en casos como estos, incluso las sanciones por no acreditar en tiempo y forma las prerrogativas, o mejor dicho, los gastos utilizados en campaña, pueden derivar hasta en no permitir un acceso a la candidatura, como le pasó al senador de Morena y excandidato a Guerrero, Salgado Macedonio. Entonces, ese, digamos, es un precedente que buscó PT, Morena y Verde para evitar esos casos. Esos son, digamos, algunos de los puntos importantes que podemos revisar en esta iniciativa. Y es que también, por su parte, Morena abogó por eliminar la sala regional especializada del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, y al final estas dos iniciativas, después de alrededor de 6 horas de discusión y después de que Acción Nacional dio su posicionamiento en bloque, Movimiento Ciudadano, también en PRI, PRD, pues se retiraron del pleno y dejaron prácticamente solos a los morenistas y a sus aliados pues discutir solitos estos cambios, esto como una evidente manifestación en contra de estas propuestas. Y es que incluso Morena a esos cambios todavía subió algunas reservas a 39 artículos, justamente para que quedaran, digamos, especificadas estas propuestas que te comentaba. Y es así como después de 6 horas de madruguete y fast track, logró Morena aprobar no el plan A ni el plan B, sino el plan C de la reforma electoral, estas dos iniciativas que ya se enviaron al Senado de la República.
Vamos a una pausa y regresamos.
Después de los resultados en la Cámara Baja, los consejeros del INE tuvieron una sesión de emergencia. Aunque el consejero Ciro Murayama ya estaba dando entrevistas criticando el proceso bajo el que se dio la aprobación.
Nunca en la historia de las reformas electorales democráticas se había procesado aquí, sin siquiera tener un espacio de reflexión, excluyendo las voces de las oposiciones. Siempre las reformas de la democracia surgieron por reclamos de la oposición, no como imposiciones del poder. Y lo muy lamentable es que estamos hablando no de cualquier ley, sino de la ley que regula la disputa por el poder político. Y como se trata de eso, de justamente la disputa por el poder, lo normal o deseable es que se trate de cambios de consenso. construidos en el diálogo. Y aquí, pues, no hubo consenso, no hubo diálogo.
Y es que la iniciativa de reforma electoral nueva es demasiado extensa y hay varios cambios a tomar en cuenta. Por ejemplo, la desaparición de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, la cual se encarga, recordemos, de las sanciones relacionadas al acceso a los medios de comunicación, propaganda electoral y actos de campaña, y también campañas anticipadas. Ahora será responsabilidad de la Sala Superior, integrada por 3 magistrados que rotarán cada 6 meses.
Se amarra las manos a los magistrados, quienes ahora no podrán castigar con la cancelación de candidaturas de los infractores. Por otro lado, se planea hacer ley la prohibición a calumniar a políticos, partidos políticos o gobiernos emanados de estos en propaganda política y electoral.
Estamos de regreso con la periodista Ilse Aguilar.
Ilse, es muchísimo lo que cambia. ¿Cuánto tiempo tuvieron los legisladores para conocer este plan B? ¿Había diputados que tuvieran, digamos, ya anticipación de lo que iba a contener?
No, justamente al corte de las 11:30 de la mañana del día de ayer, ninguna bancada, ni oposición, ni Morena y aliados conocían estas nuevas iniciativas, o bueno, al menos las que entregó Adán Augusto no las conocían, y eso es lo que criticó mucho la oposición, de cómo los aliados de Morena iban a votar algo que ni siquiera ellos conocían y que desde anteriormente estaban haciendo presiones justo para que esas reformas o esos cambios a las leyes no los perjudicaran a sus mismos aliados. Y después de que Adán Augusto López entrega este paquete, digamos, de reformas a leyes secundarias, las y los legisladores tienen aproximadamente 7 horas de tiempo para poder analizarlo, esto tomando en cuenta que estuvieron ocupados todo el tiempo, entonces prácticamente no pudieron analizarlo porque primero se discutió en pleno la reforma constitucional en materia electoral, entonces, digamos, tuvieron un tiempo mínimo para leerlo y al momento, en pleno, en menos de media hora o aproximadamente media hora, pues estuvieron haciendo este cabildeo final y es cuando te comento que Morena y sus aliados pues meten este plan C de reforma electoral. Pero sí, prácticamente podemos decir que la mayoría de las y los legisladores de Partido Verde, Partido del Trabajo y Morena no conocían ni su propia reforma. Al menos no los integrantes, por supuesto que han de haber sabido con antelación, quizá los líderes de las bancadas, pero los demás compañeros suyos no, al parecer no lo sabían.
Y se habrá que revisar, pero posiblemente esta es la legislatura que ha tenido la peor relación entre el bloque de oposición y el gobierno, ¿no?
Así es. De hecho, este periodo, específicamente esta legislatura, la 65ª legislatura aquí en la Cámara de Diputadas y Diputados, pues se ha tornado, o se pudiera calificar incluso como la que más ha violentado procesos legislativos, ha realizado madruguetes, fast track, y es que prácticamente lo que hizo Morena el día de hoy, en la madrugada, fue una réplica de lo que hizo cuando se discutió la reforma electoral en materia eléctrica, que igual le fue bateada, es decir, fue rechazada por la oposición porque no alcanzó los votos de mayoría calificada, y hay que acordarnos que esa vez, el año pasado justamente, al otro día prácticamente llega la modificación a leyes secundarias para crear la ley de litio, y es así como lo aprueban como su segundo plan, y eso mismo ocurrió el día de hoy con la reforma electoral. Sin embargo, la oposición también, ante estas irregularidades en la técnica legislativa, el proceso legislativo y también el modo en que se limita al Instituto Nacional Electoral y se beneficia, pues, de manera indirecta a los partidos, ya adelantaron que iniciarán el proceso de impugnaciones, de denuncias ante las autoridades correspondientes y que incluso aseguran este caso, este tema del plan B, que se convirtió en plan C, también llegará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Valeria.
Por ahora la reforma se turnó al Senado, donde también ya cuenta con algunas voces que critican esto pese a las modificaciones. Entre ellas la del mismo Ricardo Monreal, quien aseguró que se hará un análisis exhaustivo y sin pasarla por la vía fast track.
Y esto no nos da un buen augurio para que el presidente tenga su regalo de Navidad, pues el periodo de sesiones del Senado concluye el 15 de diciembre y se podría aplazar hasta el próximo año.
Una propuesta que el bloque de contención integrado por los partidos de oposición puso sobre la mesa al negar las modificaciones que se realizaron desde la Cámara de Diputados, por lo que esto aún continuará dando de qué hablar y analizar.
Por el momento, integrantes del Movimiento en Defensa del INE aún guardan esperanzas con esta contención. Platicamos brevemente con Carlos Morís, integrante de Sociedad Civil MX, organización que ha protestado contra la reforma electoral y quien ve en esta unión de partidos opositores un triunfo de la ciudadanía.
Nos sentimos muy emocionados porque lo que se vio ayer en la Cámara de Diputados fue una oposición unida. Por primera vez en toda la legislatura se escuchó más fuerte: el INE no se toca, qué traidor a la patria. Y bueno, ¿qué pensamos hacer? Pues es muy claro. Vamos a presionar para que en el Senado la oposición se una y vote en contra, al igual que vamos a presionar para que algunos legisladores del Partido Verde, de Morena, del PT, tomen la decisión correcta y que la decisión correcta sea no tocar al INE de aquí a 2024. Sabemos que el INE es perfectible, sabemos que se pueden hacer muchas cosas con este Instituto Nacional Electoral, pero organismos internacionales ya han dicho que es un INE que funciona, es un órgano que funciona. Es algo que, bueno, que si muchos países vienen a pedir auxilio y vienen a pedir apoyo y vienen a pedir cursos para capacitación, significa que es un INE que funciona. Y es este mismo INE con el que llegaron en 2018, que sea el INE con el que podamos elegir en 2024, elegir a quien sea. Que en 2024 se elija al presidente o presidenta, diputados, diputadas, senadores, senadoras, gobernadores. Se elija al que tenga mayoría con este INE que funciona, y después del 24, ¿por qué no juntarnos legisladores, expertos, jóvenes, gente de la sociedad civil, el mismo presidente o presidenta, para discutir qué es lo que se puede hacer con este instituto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esperar a que la votación en el Senado no proceda de la reforma legal, y pues si llega a pasar la reforma en el Senado, como es inconstitucional, vamos a ir a la Suprema Corte a exigirles que esta reforma pues se declare lo que es, una ilegalidad inconstitucional y se tire.
Voces internacionales se oponen también, como ocurre con el organismo Human Rights Watch, quien aseguró que el proyecto podría poner en riesgo las elecciones libres de la ciudadanía.
De concretarse la reforma en lo que resta del año o en el siguiente, los cambios administrativos deberán ejecutarse en 2023, pero los cambios en el procedimiento electoral se verán reflejados hasta el proceso federal del 2024.
Puedes seguir la cobertura de Ilse Aguilar sobre todo lo que ocurre dentro del legislativo en La Octava. También puedes volver a escuchar nuestros capítulos sobre este tema. Te dejamos algunos links en la descripción.
Ya puedes encontrar nuestros episodios y todos los podcasts de Audio Centro en la nueva app de Grupo Radio Centro. Descárgala gratis y lleva contigo tus contenidos favoritos.
Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.